A las 8:46 le damos la bienvenida al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio. Hola Rogelio, María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, María Julia? Muy buenos días ahí a todo el equipo y a la audiencia.
Muchísimas gracias. Bueno, muchas cosas hay, vamos a tratar de ser cortos, breves, porque sé que estás a mil subiéndote de un avión a otro, recorriendo provincias, obras públicas, y ahora ya vamos a hablar de ello. Pero el tema dominante de la agenda, política, ha sido la desaparición de Santiago Maldonado esta semana, y sobre todo, ¿qué ha hecho el gobierno en pos de colaborar con la justicia? ¿Si ha sido suficiente? ¿Si no ha sido suficiente? Algunos hablaron de un cambio de actitud después de la marcha. Quisiera saber tu mirada sobre eso.
No, el gobierno estuvo desde el primer momento preocupado y ocupado del tema, con todas las herramientas, con todos los instrumentos que tiene el Estado para esto. La causa está en manos de la justicia y el Estado nacional y los estados provinciales son auxiliares de la justicia, es decir, tienen la obligación de brindar todo el apoyo a la investigación, y eso es lo que estamos haciendo desde el primer instante. Es un caso, además de muy sensible, tremendo para la familia, un caso muy complejo. La justicia no maneja muchas hipótesis, y ninguna de estas hipótesis tiene hasta ahora demasiados fundamentos, pero nosotros estamos con toda la fuerza del Estado intentando saber la verdad y tratar de encontrar a Santiago lo más rápidamente posible, sin apañar a nadie y sin descartar ninguna hipótesis.
Bueno, vos decís hay muchas hipótesis, pero pareciera que la que más está teniendo elementos para sumar es la que apunta a la gendarmería.
Pero eso es algo que lo tiene que determinar la justicia.
Sí.
No somos nosotros, no es el Poder Ejecutivo el que determina cuál hipótesis con la que se trabaja tiene más fundamento. Uh-huh. Y nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que determine la justicia y vamos a actuar en consecuencia, como dije antes.
¿Y de qué se trató esa reunión que tuviste con los gobernadores de las provincias de Chubut y Neuquén?
Bueno, los gobernadores de la Patagonia están involucrados también en este tema, o sea que Santiago estaba en ese momento en Chubut, pero vivía en Río Negro, también había pasado una etapa, creo que de su vida antes en Neuquén. En consecuencia, no es solo una responsabilidad del Estado Nacional encontrarlo, sino de todos los niveles de gobierno, y estamos colaborando con la justicia para tratar de encontrar y saber la verdad.
Frigerio, Daniel Seifert lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
Bien. Para llevarlo a algo concreto que quizás el gobierno, porque siempre, bueno, se habla de esto de no interferir con la justicia y demás, para llevarlo a algo concreto de que el gobierno sí podría hacer, y aunque no es su área, sí me gustaría saber su opinión sobre por qué, o si se evaluó, que hablara públicamente el jefe de asesores de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, que hay muchas versiones sobre su rol y su participación en los operativos en el sur, y desde el momento en que sucedió la desaparición de Maldonado hasta hoy, no ha hablado. ¿Se evaluó pero que hable?
Hubo muchas versiones de todo tipo. Lo más lamentable de cómo se llevó adelante este caso fue la reacción de una parte importante de la oposición, que decidió utilizar este drama de la desaparición de Santiago y de lo que está viviendo hoy su familia y sus amigos desde el punto de vista electoral, y eso es cada vez más evidente. Yo creo que hay que ser muy respetuoso de la justicia, que la justicia es la que está llevando adelante este caso y que la justicia es la que tiene que determinar, de nuevo, cuáles son las hipótesis que van teniendo más fundamento. Hasta ahora, como dije, es un caso difícil, pero no perdemos la esperanza ni la energía en tratar de conocer la verdad y de encontrar a Santiago.
En el Frigerio, bueno, y después otra tarea que tiene, que yo creo que es saliendo del tema Santiago Maldonado, que tiene usted a su cargo y que es central para esta encrucijada en la que nos vemos en todos los gobiernos. ¿Este país se va a desarrollar o no se va a desarrollar? O sea, ¿la gente va a tener que mudarse siempre a Buenos Aires y al conurbano para tener su oportunidad o las provincias van a tener en sí mismas oportunidades propias, como en otros países de las dimensiones del nuestro. Y ahí, bueno, están el tema de los fondos a los gobernadores, a los municipios, de las obras públicas centrales. Me gustaría que me cuente, para que la gente que nos está escuchando en Nacional llega, como usted sabe, a todos los rincones de nuestro país, ¿cuál es la obra más importante o la obra que más le va a cambiar la vida a la gente y que esté en marcha? No que sea un anuncio, sino que ya estén trabajando las máquinas, digamos.
Bueno, son muchas preguntas. Nosotros sí tenemos una estrategia de desarrollo nacional. Ahora pudimos poner a la Argentina de pie después de muchos años de una economía estancada, de una economía que no podía generar empleo en el sector productivo. Hoy ya estamos transcurriendo el quinto trimestre consecutivo de crecimiento, un crecimiento que se da en todas los sectores de la economía. Está creciendo además la inversión. Este es un crecimiento distinto, mucho más sólido que las etapas de crecimiento de los últimos años, porque es un crecimiento sustentado, basado en el crecimiento de la inversión. Pero también, por suerte, ahora está creciendo el consumo, están creciendo las exportaciones, está bajando la inflación, que también es un requisito indispensable para que este crecimiento pueda sostenerse en el tiempo. Están creciendo las exportaciones de manufacturas de origen industrial a distintos países. Ya no solo dependemos de venderle a Brasil, y esto también es una muy buena noticia que hace más sólido este proceso de crecimiento, que tiene que transformarse, como decíamos, en un desarrollo sustentable, económico y social. Y estamos convencidos de que estamos en el buen camino, después de un año muy difícil, como fue el 2016, el esfuerzo de todos los argentinos posibilitó que ahora podamos decir que la Argentina se puso de pie y que dejamos lo más difícil atrás. Uh-huh. Una parte de este crecimiento ha tenido que ver con la construcción, sobre todo con la obra pública. Sí. El presidente se ha comprometido a hacer el plan de infraestructura más ambicioso de la historia de la Argentina y está cumpliendo. Nosotros estamos ejecutando en este año ya, a esta altura del año, prácticamente un 80% de nuestro presupuesto. Esto también es algo inédito en la historia del país, después de un año también muy difícil desde el punto de vista del Estado, ¿no? Nosotros encontramos un Estado desmantelado y generar el proceso de licitación, de adjudicación de obra pública de manera transparente, en función de lo que habíamos encontrado, muchos altísimos niveles de corrupción, no fue fácil porque no había información, no había mecanismos de control. Bueno, hoy podemos decir que la obra pública está en marcha y que la obra pública se hace de otra manera.
Pero, por ejemplo, yo le digo dos o tres cosas que a muchas personas, muchos argentinos le pasan siempre y uno dice, loco, basta, ¿cuándo van a resolver este tema? Inundaciones en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
Es una de las prioridades que tenemos. Nunca se hicieron las obras que había que hacer, pero no solamente en Buenos Aires, en ningún lugar del país. En algunos lugares pudimos avanzar más rápido porque ya el agua se fue, como en toda la costa del Uruguay, que fue la zona más castigada con las inundaciones cuando nosotros recién asumimos y ya estamos terminando muchas de estas obras que nunca se habían hecho. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, sobre todo de la cuenca del Salado, estamos en proceso de licitación de todos los tramos, y bueno, y esperando poder empezar a trabajar cuando el clima y las condiciones del lugar nos dejen. Pero es una buena pregunta, porque es una de las grandes prioridades que tiene este Plan Nacional de Agua y Saneamiento con el que hoy contamos, con el objetivo de que el 100% de los argentinos tengan agua potable, lo mismo con la cloaca, con las plantas de tratamiento de efluentes. Usted sabe que el 80% de los efluentes cloacales en la Argentina se vierten, así como vienen, directamente a nuestros ríos y nuestros arroyos. Nunca se habían hecho estas obras.
Me dijeron que está en esa situación el Nahuel Huapi, ¿no?
Bueno, por ahora, porque ya empezamos las obras para hacer la planta de tratamiento y eso ya está en marcha. Lo mismo con...
ya si el Nahuel Huapi queda marrón, ya es...
No, era increíble. El drama del Nahuel Huapi era increíble, no se podía creer.
Pero en pocos años, a partir de esta obra, vamos a poder decir que el Nahuel Huapi no está más contaminado y que estamos... limpiando uno de los arroyos más emblemáticos y más lindos que tiene la Argentina. Y dentro de este Plan Nacional de Agua y Saneamiento también están las obras para mitigar los efectos del cambio climático. Y también tenemos un Plan Nacional de Vivienda y Hábitat. Nunca hubo en la Argentina un Plan Nacional de Vivienda y Hábitat, y llama la atención porque Hay 12 millones de argentinos, casi 4 millones de familias que tienen problemas de hábitat o por calidad de la vivienda, por falta de vivienda. Y lo primero que hicimos fue ordenar y generar un plan para tratar de que todos los años este déficit se vaya achicando. Como no existe el crédito en la Argentina, el crédito hipotecario, cuando nosotros asumimos había...
¿Pero 400. Es vía crédito o vía viviendas populares?
Bueno, es que tiene distintos componentes y distintas soluciones para las distintas situaciones de las familias. En el pasado, como decía, como no había crédito, cuando nosotros asumimos en diciembre del 2015, se daban 400 créditos por mes. Hoy ya estamos cerca de los 8.000 créditos hipotecarios por mes. Y entonces, a partir de la recuperación del crédito hipotecario, podemos destinar las obras sociales, que antes muchas veces terminaban en la clase media, en los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que no tienen ninguna posibilidad de acceder al crédito. Y después, en una franja media de aquellas familias que tienen entre 2 y 4 salarios básicos, lo que la herramienta con la que contamos es el Procrear, que relanzamos, y ahora lo destinamos para subsidiar la demanda en esa franja, en esas familias con esos ingresos. Y después, para los que tienen más ingresos, tenemos los créditos hipotecarios de los bancos, que son hasta 30 años, con cuotas hipotecarias que son siempre más bajas de lo que se venía pagando el alquiler. Así que con este Plan Nacional de Vivienda, que además incorpora una inversión enorme en la urbanización de los barrios de emergencia, de los asentamientos, vamos a poder ir resolviendo año a año este enorme problema que tiene la Argentina, que viene creciendo de manera exponencial en los últimos años, vinculado con la calidad, la mala calidad de la vivienda o la falta de vivienda, y que tanto hace la pobreza estructural.
Claro.
Porque nosotros hablamos de pobreza por ingresos, y hoy, como recuperamos el INDEC, sabemos que esa pobreza ronda la...
Bueno,
el
30%, me está vendiendo todo.
Pero la pobreza estructural es peor todavía que la pobreza por ingresos.
No, lo que...
Claro, usted me preguntó.
No, ya sé, pero me paso por la sobra.
Además.
Si
y
se
me
se
ve. Además, porque la verdad que estamos haciendo un enorme esfuerzo por ir solucionando estos problemas. La verdad que me genera entusiasmo. Además, estoy recorriendo el país para ver que efectivamente las obras se hagan, para conocer la realidad de primera mano, para que no me cuenten lo que pasa ahora que estoy en Posadas, ayer que estuve en Entre Ríos.
Ahora, una pregunta corta, porque tengo un minuto, porque me se levanta con el informativo la nota. ¿No están usando, hay denuncias que están usando la lapicera con los gobiernos pro o amigos del pro en relación a los que no lo son? Que les, como hacían que, todos los gobiernos, que le están dando
hay
más...
Hay que cambiar el chip, la Argentina cambió, la gente decidió que la Argentina cambie el 10 de diciembre del 2015, y eso es parte del pasado.
Se está yendo por la tangente.
Yo estuve viendo algunas noticias sobre el reparto de TN, y es una información falsa.
Sí.
Nosotros, acumulando la distribución de TN en estos primeros 20 meses de gestión, hemos repartido menos TN a los municipios de Cambiemos que a los municipios de la oposición, y le hemos dado a la prensa esa información que es la real. Pero eso además no tiene que ver con el concepto de lo que son los ATN. Los ATN son para la emergencia.
Sí.
Los ATN son para los problemas extremos financieros o para los problemas climáticos, para aquellos municipios que sufren tornados, inundaciones. De casualidad, podemos decir, por suerte, que los municipios de Cambiemos recibieron menos ATN, pero bueno, uno no sabe dónde están los problemas, dónde van a estar las emergencias cuando programa el presupuesto de un año, pero
Rogelio,
es falso que los municipios de Cambiemos recibieron más que los de la oposición.
Aire, muy bien, creo que quedan 7 segundos para decirle muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a
usted. Le mandamos un abrazo, gracias.
Buen fin de semana.
Las noticias en Radio Nacional.